Bienvenidas, bienvenidos a esta charla. Hoy vamos a clavarnos en un momento, híjole, bien interesante del rey David, ya casi al final de su vida. Es cuando prepara todo, pero todo para construir el templo allá en Jerusalén. Y para guiarnos, pues tenemos el capítulo 29 de Crónicas, el primer libro, y algunas ideas sobre este texto. ¿Qué buscamos hoy? Bueno, primero, entender qué movió a David, qué había en su corazón para dar tantísimo. Pero no solo entenderlo, ¿eh? Queremos ver cómo eso que hizo, su ejemplo, pues nos habla hoy, especialmente a quienes le echan tantas ganas, tanto esfuerzo y corazón para sostener la obra de Dios en sus iglesias. Y pensamos mucho, la verdad, en el papel crucial de tantas mujeres que están ahí, siempre firmes, y creo que todo gira alrededor de algo que dijo el mismo David, una frase con mucho peso, que está ahí en Crónicas 29, versículo 14. Dice, «Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos». Es una idea muy poderosa. Vamos a ver qué significa esto más a fondo. A ver, para empezar, creo que hay que aclarar bien quién es el dueño de todo, ¿no? Porque es fácil perderse. Imagínate a David, ya casi 40 años de rey, un hombre que había vivido de todo, guerras, victorias, problemas familiares, de todo. Y en ese momento, tiene una claridad, pero así cristalina. Todo lo que tenía, su éxito, la riqueza acumulada, no era nomás por ser muy listo, muy valiente. Los textos que revisamos lo dejan claro. David entendió que Dios era la fuente. Todo era una bendición de Dios. Y es que, híjole, caemos muy fácil en pensar que lo que tenemos, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestros dones, pues es nuestro. Nos lo ganamos. Sentimos que somos dueños, ¿no? Pero la visión de David es, completamente diferente. Él dice, no somos administradores. Lo que tenemos está a nuestro cargo, sí, pero el dueño es él. Él es quien da la capacidad, quien bendice. Y eso lo cambia todo, ¿cierto?
Totalmente. Y esa palabrita administración o mayordomía es la base de todo. De verdad, revoluciona cómo vemos el dar. Si yo entiendo que no estoy perdiendo algo que era mío, sino que estoy manejando los recursos de Dios y le estoy regresando una parte, ¡ay! La perspectiva es otra. Ya no es una pérdida que duele, es como reasignar lo que ya es suyo. Y la Biblia lo dice una y otra vez para que nos quede claro. El Salmo 24.1, contundente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O piensa en Ageo capítulo 2, versículo 8, donde Dios mismo afirma, «Mía es la plata y mío es el oro». Cuando de verdad nos cae el 20 de esto, nos libera. Nos libera de esa sensación de, ¡ay, qué sacrificio tan grande! Estoy perdiendo algo valioso al dar para la obra. Y pienso en tantas mujeres que administran los gastos de la casa, a veces con presupuestos súper ajustados. Entender esto puede ser un alivio enorme al pensar en cómo apoyar a la iglesia.
Claro. Entonces, si ese es el principio, ¿cómo lo vivió David? Porque aquí es donde se pone bueno. Dios ya le había dicho, tú no me vas a construir la casa, David. Lo va a hacer tu hijo Salomón. Y David pudo decir, ah, bueno, pues ya no me toca. No, pero hizo justo lo contrario. El texto dice que se dedicó a preparar todo con todas sus fuerzas. Imagínate, con todas sus fuerzas. Esa frase dice muchísimo, implica entrega total.
Ajá.
Y la preparación fue impresionante. No fue juntar dos, tres cositas. La lista en Crónicas es detallada. Oro, pero oro del bueno, de Ofir. Plata refinada, bronce, hierro. Madera, muchísima. Y no solo eso, piedras preciosas de todo tipo, ónice, para engastes, de colores brillantes, mármol. Cantidades enormes. O sea, lo mejor de lo mejor.
¡Wow!
No se guardó nada. Pero aquí hay un detalle que a mí me parece clave y que a veces se nos pasa. Además de usar los recursos del reino, David dio una cantidad bárbara de su tesoro personal.
Sí.
Oro y plata de su propia fortuna. Eso ya no es nomás un rey cumpliendo. Eso es un creyente apasionado, yendo la milla extra, ¿verdad?
Exactamente. Ese donativo personal, híjole, revela qué tan profundo era su compromiso. Y lo que lo movía, fíjate, no era solo el deber o dejar un legado, aunque seguro importaba. El versículo 3 lo dice clarito. Por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios. Otras versiones dicen por el gran amor que tengo. Era amor, ¿sabes? Pasión por ese lugar que simbolizaba la presencia de Dios. No era algo frío, una obligación. Era una respuesta del corazón. Y esa pasión, tan genuina, fue contagiosa. El versículo 9 es hermoso. dice que se alegró el pueblo por haber contribuido voluntariamente porque de todo corazón lo ofrecieron a Jehová.
¡Qué bonito!
Sí, la generosidad del líder, que nació del amor, prendió la misma llama en la gente. Vieron su entrega y respondieron igual. Eso nos habla muchísimo del poder del ejemplo, ¿no? Especialmente en la iglesia, en el servicio.
Totalmente.
Y hay otra cosa que impulsaba esa generosidad y que no podemos olvidar. La memoria agradecida de David. Él no daba nomás porque le sobraba y ya. El material que revisamos nos recuerda que David tenía súper presente la fidelidad de Dios en toda su vida. Se acordaba de cómo Dios lo cuidó cuando era un simple pastorcito, cómo lo libró de Saúl tantas veces, cómo le proveyó en momentos críticos como cuando Abigail intervino y lo salvó de un error grave y además le dio un montón de provisiones.
Cierto, cierto.
Esa memoria viva, ¿sabes? De la gracia, de la provisión de Dios, que resume también en el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso era como la gasolina para querer honrar a Dios con todo. Su oración de alabanza en Crónicas 29, versículos 10 al 13, es un estallido de gratitud. Reconoce que toda grandeza, poder, gloria, victoria, honor, todo viene de Dios. Y esa capacidad de recordar y agradecer, fíjate, es algo que a menudo vemos muy fuerte en las mujeres, ¿no? Esa habilidad para atesorar los recuerdos de la fidelidad de Dios. Y eso puede ser una fuente de fuerza tremenda para seguir sirviendo a largo plazo.
¡Qué conexión tan fuerte esa entre recordar y dar! Tienes razón. Ahora hagamos el puente. ¿Cómo traemos todo esto a la vida diaria? Pensemos en quienes hoy sostienen la obra de Dios, concretamente en las mujeres que están ahí al pie del cañón en sus congregaciones, dando tiempo, energía, recursos. ¿Qué lecciones prácticas nos deja David? ¿Qué ánimo podemos encontrar ahí?
¡Ajá!
Bueno, lo primero, y creo que es lo que más puede cambiarnos el chip, es aferrarnos a esos principios que ya dijimos y que el material subraya mucho. Uno, que dar, que servir, no es una carga, es un privilegio. Dos, que lo que podemos ofrecer, sea lo que sea, tiempo, talento, dinero, fuerza, es resultado de la bendición de Dios en nuestra vida, no solo nuestro mérito. Y tres, el fundamento. Dios es el dueño. Repetirnos esto, creerlo de verdad, cambia radicalmente cómo vemos las cosas, sobre todo cuando estamos cansadas o sentimos que no alcanza.
¡Claro!
Y pensar en David preparando todo con todas sus fuerzas. ¡Qué imagen tan potente! Para las mujeres hoy, ese sostener la obra se ve de mil formas, ¿cierto?
¡Uf, sí!
Organizando eventos, dando clases a los niños, cocinando para otros, visitando enfermos, orando, llevando las cuentas de un ministerio, limpiando el templo, tocando un instrumento, la lista es enorme. Y muchas veces implica un esfuerzo en muchos frentes, constante. La lección de David es la actitud. Hacerlo con esa misma entrega, con todas las fuerzas. No por obligación, sino movidas por ese mismo amor por la casa de Dios. Por amor a Dios y a su gente.
Y no olvidar la actitud que acompañó esa entrega. La alegría. Dice Crónicas 29:9 que David se regocijó grandemente y que el pueblo se alegró. Cuando de verdad nos cala hondo que somos administradoras de la generosidad de Dios y cuando conscientemente recordamos cómo hizo David todas las veces que Dios ha sido fiel en nuestra propia vida, híjole, el dar y el servir se llenan de gozo. Deja de sentirse como una tarea más en la lista o como un sacrificio que nos deja vacías. Se vuelve una celebración, una respuesta de fe, pero gozosa. Y esto es clave para poder seguir a largo plazo, especialmente para las mujeres que a menudo hacen malabares con tantas responsabilidades. El gozo nos protege del desgaste.
Qué importante eso del gozo.
Sí, y hay un último punto en la actitud de David que es oro molido, su humildad. Es impresionante. Después de dar tanto, su oración no es para aplaudirse a sí mismo, es de asombro. En el versículo 14 pregunta, ¿por qué quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos.
¡Wow!
Se ve a sí mismo y a su pueblo como simples canales. Reconoce que hasta las ganas y la capacidad de dar vienen de Dios. Qué perspectiva tan liberadora, ¿no? Para las mujeres involucradas en sostener la obra, que a veces pues luchan con sentirse insuficientes, o que su granito de arena es muy pequeño, o quizá comparándose con otras. Esta humildad es un bálsamo, Recordar que la habilidad para servir, el tiempo que tienes, la energía, los recursos, todo en última instancia viene de Dios. Y esto no le quita valor al esfuerzo, al contrario, lo ennoblece porque lo conecta con la fuente divina. Es un antídoto contra el orgullo si las cosas van bien y contra el desánimo si hay dificultades. Es, como decías, reflejar ese corazón de David, generoso, agradecido y profundamente humilde.
Fascinante, de verdad. Entonces, si tuviéramos que resumir esta exploración del ejemplo de David, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es el tesoro? Me parece que es esto. Reconocer, de forma consciente y constante, que Dios es el dueño absoluto de todo. Tiene un poder enorme para transformar nuestra actitud hacia el dar y el servir. Vimos en David no solo a un rey generoso, sino un creyente cuya generosidad nacía de un amor apasionado y una gratitud profunda, alimentada por recordar la fidelidad de Dios.
Ajá.
Y la relevancia hoy es directa, poderosa, especialmente para esas mujeres que son pilares en sus iglesias. Es una invitación a seguir ese modelo, a dar con alegría, una alegría que contagie, no por obligación, sino por amor. A servir con un propósito claro, sabiendo que participan en la obra del dueño de todo. Y a mantener siempre un corazón agradecido, reconociendo el privilegio enorme que es poder contribuir, como sea, con lo que sea. Es un llamado a encontrar gozo y fuerza en la perspectiva correcta.
Y quizás para dejar una última idea flotando, podríamos volver a esa pregunta que se hizo David llena de asombro y humildad. ¿Quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Meditar en esto no es para hacernos sentir menos ni para menospreciar el servicio tan valioso que tantas mujeres hacen, muchas veces sin que nadie se dé cuenta. No, no, para nada. Al contrario, el propósito es ver la grandeza del privilegio que representa. Quizás la pregunta para llevarnos sería: ¿cómo afecta mi manera de servir, mi forma de dar mi tiempo, mis dones, mis recursos, el entender profundamente que todo viene de la mano generosa de Dios? ¿Cómo moldea mi corazón saber que soy administradora de sus bienes y que estoy participando en su obra? Reflexionar en esto puede ser una fuente constante de renovación y fortaleza para ese compromiso vital de sostener su obra.
Lo que nos mueva sea siempre el amor y la gratitud, bien alineados con el corazón mismo de Dios.